Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Bienvenidos a la primera edición de La Voz de la U en este 2024, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que propone una conversación para que juntos aprendamos y nos contextualicemos sobre los temas de referencia en el mundo y la manera en que se reflejan aquí en Colombia. Así nos mantenemos actualizados, informados y a la vanguardia de cada una de estas tendencias. Es un gusto recibirlos en este espacio. Mi nombre es Alejandro Salazar. Hoy tenemos un tema muy interesante para conversar, donde nos acompañarán varios expertos que dominan toda la temática. Vamos a abrir ese panorama con información de utilidad, además de animarnos con un par de momentos musicales. Así, demos paso al tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
Conforme avanza el tiempo, nos sumergimos más en una era digital donde las tecnologías de la información y de la comunicación nos han abierto un abanico de posibilidades y herramientas para el mejoramiento de nuestra calidad de vida, rompiendo barreras y posibilitando la comunicación y el desarrollo de funciones y actividades laborales, la planificación de nuevos proyectos y también la educación en modalidad virtual. Actualmente es sumamente común cursar cualquier tipo de formación bajo esta dinámica, donde el espacio físico es casi reemplazado por un ambiente virtual en cualquier dispositivo donde se pueda tener acceso a la información. Cursos, diplomados, capacitaciones e incluso programas de educación formal como pregrados y posgrados. Sin embargo, ese tema tiene diferentes posturas entre quienes afirman que esto puede traer grandes beneficios en el manejo del tiempo, la comodidad en el proceso y la facilidad de realizar otras actividades en simultáneo, pero también entre quienes consideran que esta modalidad trae consigo importantes retos en cuanto a la disciplina y la autonomía de los estudiantes, habilidades que no deben ser dadas de baja y claro, hay quienes incluso consideran que esta modalidad disminuye la calidad de la educación. Pero para romper algunos mitos, conocer diferentes experiencias y aprender cómo fortalecer nuestras habilidades para esas dinámicas, preparamos esta conversación titulada Estrategias para el Aprendizaje Virtual, donde nos acompaña Arles Humberto Río Serna. Él es el decano de la Facultad de Educación Virtual a Distancia. Arles, bienvenido a La Voz de la U.
Alejandro, a todos nuestros radio oyentes, muchísimas gracias y qué bueno volver a estar por acá, en este espacio donde vamos a compartir, como tú lo dices, esas tendencias educativas y esas estrategias que finalmente para todos nosotros hoy no van a ser ajenas, cómo la educación se ha venido transformando.
También está con nosotros Nubia Buitrago Mora, ella es la secretaria académica de la Facultad de Educación Virtual a Distancia. Nubia, bienvenida a La Voz de la U.
Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos nuestros radio oyentes. Para mí es gratificante poder compartir contigo este espacio, puesto que tengo la experiencia no solamente del desarrollo de algunos de mis estudios de manera virtual y distancia, sino también he tenido la oportunidad de trabajar en estas modalidades en la institución. Entonces, mil gracias por permitirme compartir con ustedes estas experiencias.
Y finalmente está con nosotros Sandra Milena Zapata Rueda, ella es la coordinadora de extensión de la Facultad de Educación Virtual a Distancia. Sandra, bienvenida a La Voz de la U.
Alejandro, buenos días a los radioyentes también, buenos días, gracias por la invitación. Pues nada, un espacio valiosísimo para que hablemos de ese poder de las TIC y de lo que es la educación virtual, porque desde los programas de educación continua, pues realmente ese es el, digamos, el boom, si lo podemos llamar de esa manera, por todas las facilidades que nos va a ofrecer en estos procesos de formación. Así que muchísimas gracias por la invitación.
Y precisamente por eso, Sandra, hablemos de las ventajas. ¿Cuáles consideran ustedes que son las más significativas de la educación en modalidad virtual?
Pues Alejandro, mira, frente a esas posibilidades que nos brinda la educación virtual, pues tenemos todo el tema de flexibilidad y accesibilidad, que sin precedente pues podríamos tener desde cualquier, digamos, lugar del país, aunque sabemos que hay lugares que no tienen mucho acceso al internet, pero podemos hablar que hay una proporción significativa donde vamos a tener esa posibilidad de conectarnos, ¿cierto? Y de poder, pues, de alguna u otra manera vivenciar esta experiencia que va a facilitar de manera favorable esos procesos de aprendizaje.
Yo puedo aportar algo más frente a esto, es que desde que se transformó la educación y dejó de ser 100% presencial, ha sido vinculante, es decir, ha permitido que las personas de algunas regiones del país que no tenían la posibilidad de tener acceso a la educación superior o a algunos cursos porque tenía que ser 100% presencial, desde la virtualidad o desde la distancia les ha permitido poder estudiar. Entonces considero que una de las bondades más grandes, más allá de esa modernización de la educación y de esa globalización, ¿cierto?, en cuanto al tema de TIC, es poderle permitir a quienes no podían acceder a la educación presencial poderlo hacer desde cualquier lugar del país o del mundo para poderse formar día a día.
Y hay algo que vería adicional, pero el tema de autorreconocer sus propias capacidades, es decir, la parte de la vinculación desde la hibridación de un curso, o el curso viene no solamente con trabajo presencial, sino que también le permite explorar bajo las TICs y otras mediaciones. Esta metodología permite que el autorreconocer sus capacidades y habilidades sean muy constructivas a partir de esa responsabilidad en la que se está enfrentando, el manejo de una muy buena planificación, sobre todo a la hora de lograr alcanzar la propuesta que te están brindando desde esa formación, pero sobre todo que tu tiempo sea importante en la dedicación para ello. Entonces, ese autorreconocimiento de capacidades es importante.
Precisamente por esa conexión entre todos, ¿qué papel tiene la dinámica colaborativa y el trabajo en equipo dentro de la educación virtual?
Uno, para ellos, el trabajo en equipo. Recordemos cuando estábamos en un aula presencial, llegaba un docente y exponía, bueno, vamos a reunirnos por equipos de trabajo, y ya uno seleccionaba los grupos o se los seleccionaba el mismo docente. Nos daban el tema y empezamos a desarrollar la actividad. Aquí es una mediación en la que el trabajo colaborativo es muy similar, pero que se utilizan todas las herramientas que en este caso la IA, la inteligencia artificial, hoy nos está también permitiendo en algunos procesos, donde ese docente tutor, que también es esa figura que transforma un poco el tema de la terminología de profesor y por qué ser tutor en estas mediaciones, también va a permitir el trabajo colaborativo de los estudiantes. Claramente hay una autoorganización y hay una planificación inicial, pero que ese trabajo colaborativo ya no van a ser los mismos cuatro que estaban juntos en el aula, sino que pueden ser esos mismos cuatro que van a estar en diferentes partes del país o posiblemente estén compartiendo con diferentes personas fuera del mismo. Pero allí se convierte el diálogo, la interacción, el conocimiento, el reconocer al otro importante de mi equipo de trabajo, reconocer esas habilidades con las que de pronto vamos a enfrentarnos como equipo, que claramente hay un liderazgo donde debe también una persona dentro de ese equipo ser el vocero para que se pueda llevar un equipo a un feliz término con una temática propuesta. Entonces, esos trabajos colaborativos y trabajos en equipo se viven muchísimo, sobre todo en estas mediaciones. Y cuando hablo de mediaciones, es la metodología misma. Una cosa es la modalidad virtual, la modalidad distancia y la modalidad presencial, pero las tres independientes tienen acompañamiento hoy por toda la trascendencia de la educación y por lo que nos estamos enfrentando después de lo que vimos ahora, después de la pospandemia, en que la educación tiene que estar reconfigurada.
Yo quiero reforzar algo frente a esta pregunta y lo voy a decir es desde mi experiencia. Como les digo, pues yo he hecho muchas partes de mi formación profesional de manera virtual. Es que ese trabajo colaborativo en la virtualidad yo lo denomino un reforzamiento cultural y de realidades. Porque cuando trabajamos con personas de todo el país o de muchas veces del mundo, encontramos conocimiento cultural diferente, ¿cierto? Y podemos estar trabajando en una temática, pero las experiencias y las realidades de cada una de las regiones frente a esa temática es diferente. Porque hay una interacción cultural diferente y porque nosotros podemos vivir una realidad kit de una temática, pero en otra región esa realidad es completamente diferente. Entonces, ¿eso qué permite? Realmente permite un reforzamiento de ese trabajo colaborativo.
Qué buena forma de iniciar este programa dándonos ese contexto amplio y algo que es indispensable en cualquier escenario, que es el trabajo en equipo, pues sabemos que en ambientes de estudio y trabajo virtual tiene un rol mucho más protagónico. Más adelante hablaremos sobre estrategias y formas de fortalecer habilidades.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Gracias por permanecer en sintonía con La Voz de la U, hoy hablando sobre estrategias para la educación virtual, acompañado de los expertos de la Facultad de Educación Virtual a Distancia, de un minuto, sección adelante que chocó, el decano Arles, Nubia, la secretaria académica y Sandra, la coordinadora de extensión. Antes de la pausa, hablamos de contexto, las ventajas y las dinámicas de la educación virtual. Ahora, ¿qué aspectos de la educación presencial consideran que son difíciles de replicar en un entorno virtual?
¿Difíciles? No creo que sean difíciles. Buena pregunta. Pero si yo me pongo en el papel de un estudiante presencial, que a veces puede decir, no, es que yo estoy en programas presenciales y yo no voy a aprender igual en la virtualidad, pensaría que no, es todo lo contrario. Es aprender un poco más de los recursos para poder fortalecer el conocimiento que le están dando en el aula. Igual en el aula presencial, uno tiene que lograr no solamente obtener esa información de conocimiento que me brinda el docente, sino que tengo que ser complementario con mi formación, ser recursivo en buscar más procesos de formación, en complementar las temáticas, en asistir a las bibliotecas presenciales, virtuales, generar espacios de trabajo con equipos, porque finalmente tengo una actividad que puede ser construida en parejas o en equipos, que así me la solicitó el docente. Entonces, estoy tratando de que ese espacio finalmente presencial, encontrar esa relación de dificultad con lo virtual, pues puede ser en términos de que la internet en la zona donde yo esté de pronto no lo pueda acceder, porque hay que reconocer que en nuestro país todavía hay sectores donde esta herramienta fundamental que hoy tenemos como las redes y sobre todo el internet a veces no llega, pero que los recursos están, es decir que hay muchas formas. En esta etapa de hoy, que aún no es muy lejana en muchos sectores de nuestro país y del mundo, pero al pensar que la presencialidad se ve afectada o por lo menos que en ese lapso entre lo presencial y virtual encuentro dificultad, yo creo que no, la barrera está en uno inicialmente, porque los recursos están dados y si en lo presencial los tengo que alcanzar igual, ahora en la administración del tiempo en lo virtual lo tengo que trabajar aún mejor.
Bueno, pues acá, digamos, en complemento y de acuerdo a la pregunta que nos haces, Alejandro, pues es claro que presencialidad nos va a brindar una cercanía física, obviamente, y emocional, y frente al tema de las actitudes que, pues, digamos, el internet y para el caso de las conexiones, pues no brindaría, ¿cierto? Pero aún sin lograr identificar muchas veces cuál es, digamos, esa actitud que puede asumir esa persona con la cual tú te estás relacionando, eso no implica que tu aprendizaje o que tus procesos se vean retrasados, ¿cierto? No puede ser una limitante. Creo que es más la cercanía que genera el face to face, ¿cierto? El poder observar al otro cuando me habla, cuando me mira, pero no es una limitante, finalmente.
Sí, yo considero que no hay dificultad de pasar de las clases presenciales a las virtuales si lo hablamos desde el contexto del aprendizaje, ¿cierto? Desde el aprendizaje, por el contrario, yo le veo bondades porque tú tienes las herramientas, tienes el material, tienes las grabaciones, todo el tiempo, 100% en línea, lo cual te permite hacer un reforzamiento del ejercicio del aprendizaje. Entonces, para mí, al contrario, tienes unas bondades. Si de pronto un poco lo que dice Sandra, la dificultad sería ese face to face, es ese contacto social que tengo con el otro, que consideramos que se pierde, pero realmente pienso que no es así. Lo que pasa es que creo que, como lo dice el decano, tenemos un bloqueo y no nos hemos permitido llegar un poco más a esas herramientas, que esas herramientas también nos permiten tener esa interacción social. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos por el WhatsApp, que es algo que todo el tiempo nos tiene conectados socialmente. Entonces, lo que pienso más allá es que no nos hemos permitido que estas conexiones académicas o estos medios de aprendizaje virtual también me permita hacer relacionamiento con mi profesor, con mis compañeros y finalmente, ¿por qué no?, generar también no solo un buen aprendizaje, sino una relación de amistad y de conexión social con el tema.
Precisamente por ese refuerzo, por los recursos que tenemos a disposición, es que no podemos hablar que la educación virtual baja la calidad del programa de formación en el que estamos. ¿Qué medidas tomamos como docentes, por ejemplo, como instituciones, para garantizar la calidad de la educación de los cursos, de las formaciones que están dando a través de la modalidad virtual?
Pues mira, Alejandro, aunque ya hemos hablado de todos los beneficios, ¿cierto?, que tiene este tipo de formación, pues también debemos reconocer que para que este ejercicio sea exitoso, pues se requiere, obviamente, disponer como una infraestructura tecnológica que pueda propiciar estos procesos de formación. Obviamente, se requiere de una capacitación permanente de nuestros docentes o de las personas que están, digamos, como en el rol de formar a nuestros estudiantes, de tener diseños curriculares y garantizar, digamos, todas esas medidas de calidad que realmente puedan favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que también enamoren a esa persona que está, digamos, allá, si lo podemos llamar allá, porque tal vez estará en otra parte del municipio, de la ciudad, del país, pero que vamos a estar realmente cercanos por algo que nos une. Entonces, creo que tenemos muchos retos, obviamente, de nosotros como universidad, como educación superior, para poder garantizar realmente la calidad de estos procesos de formación.
Medidas las tenemos todas. Afortunadamente, toda esta evolución, todos estos cambios que nos ha llevado la tecnología, nos ha permitido contar con muchas metodologías, con muchas herramientas que puedan permitir que la calidad educativa virtual no se pierda. Pero considero que los estudiantes requieren de mucho acompañamiento, porque muchas veces se piensa que porque es de manera virtual, entonces solamente es porque está el material ahí, porque está la grabación, porque nos encontramos en algunas sesiones y vemos la temática, con eso ya de pronto es suficiente. Pienso que una de las medidas que sí debemos tener en cuenta desde nosotros como formadores es el acompañamiento, hacer un mayor acompañamiento, un mayor seguimiento, porque podemos ver a los chicos conectados, ¿cierto?, en clase, pero uno no sabe si realmente en el lugar o en el espacio donde ellos están, están recepcionando la información como nosotros la estamos brindando, a pesar de que podamos darles todas las herramientas y todas las medidas. Entonces, para mí es fundamental y pienso que es una de las medidas que podemos tomar, es el acompañamiento total a los estudiantes.
Y la didáctica, o sea, es que la didáctica en ese espacio va a ser claro. El tutor se tiene que seguir formando también bajo herramientas de nuevas mediaciones tecnológicas, bajo trabajos de herramientas digitales, saber también explorar. No es la misma formación del PowerPoint que presenta, es generar estrategias realmente final para que tenga conectado a ese N estudiantes que hacen parte de su actividad, pero sobre todo con la recursividad y su propia innovación. Y para eso también la cualificación de quien está al frente liderando esas temáticas, pues va a ser importante en la conexión que se tenga con el estudiante. Entonces, es también trabajar con lo nuevo, pero también romper el paradigma de aquellos que están enfrentando las dificultades.
Muy interesante esta parte porque es necesario aclarar que diversos estudios han apuntado sus miradas hacia esta modalidad de aprendizaje y sus resultados exponen precisamente que la calidad académica no se ve afectada. Ya acercándonos al final, ¿qué estrategias debe tomar un estudiante para adquirir habilidades de disciplina, autogestión, autonomía y demás que sean idóneas con un ambiente de aprendizaje virtual?
Recuerden que desde la casa ya venimos con valores, ¿cierto? Entonces no perdamos lo que ya traemos desde casa. Segundo, cada vez vamos madurando como seres humanos y tenemos que reconocer que somos capaces de alcanzar diferentes procesos y alcanzar diferentes objetivos y metas. Y uno de ellos para este ejercicio es, si mi dificultad es planificar, empezar a planificar. Si yo trabajo de sol a sol, como puede pasar en muchos que trabajan hasta 10, 12 horas, pues si su motivación es seguir creciendo desde su formación académica, sabe que hay que sacar tiempo para poder estudiar, sea presencial, sea con hibridación, sea con una mediación virtual. Entonces, es la autoorganización. Es decir, replantear, reestructurar a veces cambios en los que uno a veces cree que no es capaz, pero sobre todo identificar que para poder alcanzar esas metas, pues también tengo que tener esa dedicación.
Yo podría agregar ahí inicialmente, la primera medida que el estudiante debe tomar para estos cursos virtuales es quitarse ese bloqueo, ¿cierto? Nosotros como tradición venimos con una educación tradicional que viene de los abuelos, de los padres, y de alguna manera nosotros traemos como que esa recordación. Entonces pienso que lo primero es quitarnos ese bloqueo de que la educación virtual no tiene calidad, por el contrario, como lo hemos venido diciendo, tiene muchas bondades. Segundo, darle la misma importancia o más que las actividades presenciales. ¿Por qué? Porque requiere obviamente de mi autocontrol, de mi autodisciplina y mi autorresponsabilidad, entonces debo darle la misma importancia, ¿cierto? Y para terminar, yo diría que la otra fundamentación o lo que nos permite que el estudiante tenga mejores herramientas en estos cursos virtuales es la organización, como lo dice el decano. Si no nos organizamos, si no tenemos un cronograma de trabajo a estos cursos virtuales, de alguna manera entonces vamos a dejarlos a un lado y no vamos realmente a aprovechar todas las bondades que la educación virtual tiene.
Perfecto, logramos entender entonces que la calidad académica en esta modalidad no se pierde, al contrario, se adquieren habilidades muy necesarias en la vida de cualquier estudiante y que en sí se desarrollan grandes estrategias para la educación virtual. Fue ese el tema del día hoy en La Voz de la U, hablando sobre estrategias para el aprendizaje virtual, donde nos acompañó Arles Humberto Río Serna, el decano de la Facultad de Educación Virtual a Distancia. También estuvo con nosotros Nubia Huitrago Mora, secretaria académica, y Sandra Milena Zapata Rueda, coordinadora de extensión también de la Facultad de Educación Virtual a Distancia. Los tres de Uniminuto, sección de Arancio que chocó. Arles, Nubia, Sandra, gracias por haber sumado sus voces a La Voz de la U y bienvenidos al programa 100.
Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti.
No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.